Pues vamos a hablar de cine. Bueno, mejor de los inicios del cine. ¿Por qué digo esto? Porque pues ya les hemos anunciado que se inauguraba oficialmente ayer esa carpa contiene la exposición de este año de la Fundación La Caixa. Todos los años, desde el año 2003, visita Laredo cada año con una exposición con temática diferente, y este año está dedicado al mundo del cine. A través de una selección de proyecciones, dibujos, fotografías y carteles, esta muestra propone un recorrido por los orígenes del cine. Está dedicada a Georges Méliès y, claro está, al nacimiento del cine. Es una sorpresa que fue para todos, que decían que aquello no iba a durar y todas esas cosas. Bueno, pues se presentaba ayer, está instalada esta carpa en su lugar habitual, en el Paseo Marítimo de Laredo, y contábamos con la presencia, lógicamente, de representantes de La Caixa, y además con Pedro Diego, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Laredo, Izaskun Sarabia, concejala de Cultura, y también el concejal Miguel González. ¿Qué pasaba? Pues que después de los saludos habituales, el comisario de la exposición, Sergi Martín, nos explicaba un poquito, nos hacía una visita guiada por toda la exposición, y desde luego era magnífico escucharle cómo fueron esos orígenes del cine, y sobre todo cómo fue la vida un poquito complicada también al final de Georges Méliès. Hay que decir que el horario de visita a esta exposición es de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 11 de la noche. Va a permanecer en nuestra localidad hasta el 31 de agosto. La Caixa oferta visitas comentadas para público en general, que se van a desarrollar de lunes a domingos y también festivos a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y también se podrán concertar visitas para grupos escolares y otros colectivos previa cita llamando al teléfono gratuito 980 1137. Bien. Vamos a escuchar al comisario de la exposición, que, como he dicho, nos explicaba a todos los presentes allí de una manera fantástica y además muy amena, todo lo que podemos encontrar allí en la muestra, claro, que es tan sencillo como los orígenes del cine y sobre todo la figura de Georges Méliès. Escuchamos a Sergi Martín.
Empezamos por el principio. Georges Méliès, este señor de aquí, rápidamente vio que se quería dedicar al mundo del espectáculo. Él venía de una acaudalada familia de Lyon, vendió su parte del negocio familiar, se compró un teatro pequeñito en París y ahí empezó a hacer sus trucos de magia. Pero rápidamente vio que el espectáculo le gustaba y además introdujo dos cosas bastante importantes: el ritmo sobre todo, y el sentido del humor. Así pues, no eran espectáculos largos, sino porciones de bastantes números. Había varietés, había circo, había, por supuesto, magia, que es de lo que a él le gustaba al principio. Y rápidamente su éxito fue en ascenso. Tenemos que entender que en el año 1889, en esa época más o menos, París acogió la exposición universal, pero también llegaba mucha gente a hacer negocio. ¿De acuerdo? E iban a los cabarets, iban a los teatros de varietés y atraía mucho público. París es eso. Al mismo tiempo llegaban gente del campo a trabajar a las fábricas y se instalaban en barrios periféricos de París, que ahora ya no son tan periféricos, pero en aquel momento sí. Cuando pensamos en la feria, tenemos que pensar en una feria urbana, no en una feria de pueblo. Es la feria que se ponía en las plazas de esos barrios de Aluz que acogían a la gente del campo que iba a trabajar. ¿De acuerdo? Eso ya llegaremos a la feria, pero hago un pequeño adelanto. La cuestión es que nos tenemos que situar en 1895. Este es el teatro de Robert Houdin, donde el teatro de Méliès. En el piso de arriba había un fotógrafo. Los hermanos Méliès, os sonarán, el padre de los hermanos Méliès iba a ese fotógrafo, pues, a revelar sus placas fotográficas, así que conocía a Méliès de cruzarse por la escalera. Justo el 28 de diciembre de 1895, por la mañana, el padre de los hermanos Méliès, de los hermanos Lumière, se cruza con Georges Méliès. Oiga, señor Méliès, que mis hijos esta noche presentan un aparato que se llama cinematógrafo, si quiere usted asistir a la presentación. Y Méliès dijo, por supuesto. Y así fue ese día que se presentó el cinematógrafo y Georges Méliès estuvo ahí. Ante tal espectáculo nos quedamos boquiabiertos, estupefactos, sin palabras para describir nuestra sorpresa. Cuando terminó, el entusiasmo era absoluto y todo el mundo se preguntaba cómo se había podido obtener tal resultado. Eso lo escribió Georges Méliès unos años más tarde. Georges Méliès inmediatamente dijo, yo quiero este aparato para incluirlo en mis números en el teatro. Pero los hermanos Lumière le dijeron, no hombre, no. Esto es una moda, la de nuestras películas, que va a durar un año, quizá 18 meses. Después tendremos que buscarnos otro trabajo. Esa fue la respuesta de los hermanos Lumière. Así pues, los hermanos Lumière, a quien nosotros otorgamos la paternidad del cine, son unos señores, unos científicos, unos pioneros en el ámbito del descubrimiento, pero nunca creyeron en el cine como herramienta para contar historias. Lo podemos decir de otra manera. Los hermanos Lumière inventaron el bolígrafo, pero el primero que escribió un cuento fue Georges Méliès. ¿Y cómo y cuándo lo hizo? Pues ahora os lo cuento. Hacemos un salto en el tiempo y para entender cómo funciona Méliès, me remito a lo que os contaba antes. Hubo un momento en las primeras salas de proyección que con los gases, las chispas, se prendía fuego, la gente le cogió miedo al cine. Básicamente, las clases más altas, que podían pagarse la entrada a los teatros reconvertidos en cine, le cogieron miedo. Sobre todo después del incendio del Bazar de la Caridad. La aristocracia parisina se reúne periódicamente, anualmente, en el Bazar de la Caridad para, lógicamente, recopilar fondos para la gente más necesitada. Allí se venden antiguallas de segunda mano, se proyectan películas, hay números, pero resulta que en una de esas proyecciones de cine se prende un cortinaje con la mala suerte que se trancan las puertas y la gente no puede salir. Mueren 141 personas. Todas ellas, lógicamente, de clase media alta. Aristocracia de la potente en París. A partir de ahí, la aristocracia y la burguesía parisinas dejan de ir al cine y entonces es lo que os contaba antes. El cine pasa de los teatros reconvertidos en cine a la feria. Espacios abiertos, no vamos a poner en peligro a nadie, pero con el cambio de espacio también cambia el público. Paréntesis. En Netflix hay una serie que cuenta el incendio del Bazar de la Caridad. Un poco ficcionado, pero ahí lo tenéis todo en 4 capítulos y con mucho más tiempo que lo que yo os acabo de contar. Cuando cambia el escenario, cambia también el público. De las clases altas nos vamos a las clases populares. Más experimentación. Gente que tiene un día de fiesta porque está el resto trabajando en la fábrica y que cuando va al cine, ¿qué quiere ver? Pues básicamente que se metan con la policía y los jefes, que son los que les aprietan a ellos, básicamente. Y ahí es cuando empezamos a pues, los típicos chistes, los policías que persiguen, los ladrones, ese tipo de peliculillas. Son películas de 1 minuto, 2 minutos. Los feriantes las enganchan una tras otra, hacen unos churrillos de 3-4 películas y por ello cobran un tanto. Pues si estás sentado un poquito más, si estás de pie un poquito menos. En este espacio hemos querido reproducir cómo se debería ver una película en aquel momento, siempre con gente delante. Bueno, se nota que la exposición la hice yo porque siempre hay gente delante, como soy bajito, pero me imagino siempre con mucho barullo, la gente comentando, y siempre había una persona que contaba la película y que hacía la banda sonora. Música, nada de organillo, eso era demasiado caro, y piano, olvídate, normalmente acordeón, a lo mejor algún instrumento pequeño de cuerda. El contador de películas es fundamental en la historia del cine. Por ejemplo, ¿por qué el cine es tan importante en Estados Unidos? Porque el contador de películas enseñaba inglés a las comunidades de migrantes. Gracias a las películas, a las primeras películas, el contador aprovechaba lo que se veía para ir enseñando palabras, expresiones a todas las comunidades de migrantes. Eso fue exactamente igual durante la Revolución Rusa, donde las películas estaban siempre acompañadas por un comisario político que difundía la ideología socialista. El cine ha sido utilizado para muchas cosas. También para enseñar lengua, para difundir ideología, por supuesto. El cine, como os decía, nunca fue mudo. Había alguien que acompañaba siempre. Y Georges Méliès lo vio clarísimo, clarísimo. Rápidamente empezó a ver que había un nuevo público que tenía una nueva necesidad. Y empezó a hacer películas para venderlas o alquilarlas a los feriantes. Eso es muy importante. Méliès no proyectaba películas en su cine, sino que, bueno, las proyectaba, pero para los feriantes, que allí compraban. El teatro de Robert Houdin, que antes hablamos, se convirtió en un mercado de cine, como si fuera Cannes. Iban los feriantes, acudían, compraban o alquilaban las películas que más les gustaban, y eran los feriantes las que las distribuían por todo el territorio francés, incluso Londres. El tipo Méliès era tan avispado que empezó a rodar películas. ¿Qué es este ruido? ¿Es fuera?
Vale.
Digo, el tipo era tan avispado que empezó a rodar películas con dos cámaras para tener ya directamente dos negativos y a partir de ahí positivizar más y tener más copias de las películas. En su segunda residencia se hizo construir este estudio en Montreuil, el primero en Europa. Aquí ya se ve todo el dispositivo y él hacía todos los papeles. Estaba al lado de la cámara, no era la cámara, pero estaba al lado de la cámara. La cámara siempre estaba en un espacio fijo. Construía, ayudaba a construir los depurados, diseñaba vestuario, hacía de actor, por supuesto. También, toda la fotografía, que es muy curioso lo de la fotografía. En esta foto se ve mejor. La electricidad en ese momento todavía no se había implementado. Con lo que nos tenemos que imaginar este estudio con unas lonas que permitían abrir y cerrar la luz en función de la necesidad para el obturador. ¿De acuerdo? Georges Méliès hacía películas al principio cortitas, como las que hemos dicho, un minuto y medio, tres minutos, y a partir de que corrió el tiempo, más. Nosotros, en tres minutos, en lo que dura una película de 1901, El hombre de la cabeza de caucho, hemos reunido a diferentes profesionales del cine español que nos cuenten quién era Georges Méliès. Varios, no quiero decir nada. Directores de publicidad, tenemos un Oscar por El laberinto del fauno, David Martí, tenemos a Bayona, tenemos a la crítica de cine de televisión española, profesores de cine. Hemos querido recoger un elenco de nuestro cine para que desde hoy y para el público de hoy nos cuenten quién era Georges Méliès. Y rápido y corto, como hacía Méliès, ¿vale? Si antes os decía que el cine nunca fue mudo, el cine no siempre fue en blanco y negro. Mirad este prospecto que ya se vendía. Mirad. Por 18 francos te vendían una película. Méliès, por 18 francos, por 800 francos podías comprar una película. Pero por 600 francos más te la tenías coloreada. Coloreada significa que había un ejército eminentemente de mujeres que fotograma a fotograma iban pintando la película. La coloreadora es fundamental en la historia del cine y sobre todo en la historia del cine español, porque una coloreadora de Méliès fue la que se enamoró de Segundo de Chaumont, que a lo mejor os suena porque es uno de nuestros pioneros del cine. Sin una coloreadora de Méliès seguramente no hubiéramos tenido uno de nuestros máximos exponentes del cine primigenio, Segundo de Chaumont. Así que es muy meritorio su trabajo y también su tarea. Aquí se puede ver uno de los primeros, hoy diríamos flyers, de El viaje a la luna. Georges Méliès en 1902 ya tenía sucursal en París, por supuesto, en Nueva York, en Londres y en Barcelona. Y aquí está la vuelta de tuerca de la historia del cine que pretende contar esta exposición. De los 2-3 minutos 3 minutos y pico que duraban las películas, pasamos a 16 minutos. El viaje a la luna, la película que se puede ver ahí, la típica imagen de la luna con un cohete en el ojo. 16 minutos. Los feriantes no la querían pasar. Dijeron, si a la gente le estamos dando 3 películas por medio franco, no van a querer pagar lo mismo por una sola película. Georges Méliès reunió a los principales feriantes de Francia en su teatro. Les pasó la película y eso lo cambió todo. Mirad lo que escribió unos meses más tarde. Nunca he sabido cómo pueden correr las noticias a tal velocidad en el mundo de los feriantes. Lo que está claro es que al día siguiente de ese pase, todos los feriantes de Francia estaban al corriente del éxito del viaje a la luna y me llovían encargos por todas partes. Ahí fue el cambio. La gente entendió que una película no es solo un gag, no es solo una anécdota, no es solo un chiste. Es también una historia, se pueden contar historias. Y eso es el viaje a la luna. El viaje a la luna supuso un antes y un después en lo que a la narración de las películas se supone. Vamos a contar películas, pues así, principio, nudo y desenlace, como nos contaba ya Aristóteles, ahí estamos. El lenguaje cinematográfico era muy primigenio. La cámara todavía no se movía. Como os he dicho antes, había un sitio para la cámara. Esto es una herencia del teatro. Por supuesto, la cámara todavía no se movía. Vamos a tener que esperar un poquito más. La escuela de Brighton y luego va a llegar Griffith. Nada, 10 añitos y ya lo tenemos solucionado. Pero nos tenemos que esperar. Ahí se pueden ver unos cuadros que, pues, si os fijáis, no hace falta mirar ahí, lo podemos mirar aquí. La cámara no se mueve, todo es muy teatral todavía. Pero bueno, en tanto que a narración, ya tenemos el primer paso. El cine nos sirve para contar historias. Necesito que os quedéis para allá. No, porque viene sorpresa, si no. Las películas, El viaje a la luna es una película de 13 minutos. Y de la misma manera que antes lo hemos hecho ahí, hemos cogido a profesionales de nuestro cine que nos comparen las películas españolas de hoy con El viaje a la luna. A ver cuáles son las diferencias. Tenemos a Borja Cobeaga hablándonos de 8 apellidos vascos y nos la compara con El viaje a la luna, Lo imposible Bayona, a López Lavín, a Santiago Zanú con Alacrán enamorado, sobre todo para intentar acercar la figura de Méliès y el cine, el nacimiento del cine, a la gente de hoy. Méliès tuvo tanto éxito que además le encargaron anuncios. No se conserva ninguno, pero tenemos una foto fija, acercaros y os lo enseño. Aquí. Allí.
Eso cuenta que obedientes somos, ¿no?
Sí,
dicho,
sí,
para.
Sí. Pero aquí, aquí. Una mostaza, un amargante para echar el amerpicón. No tenemos ninguna imagen en movimiento, pero sí que tenemos algunas fotos fijas de eso. ¿Cómo tenemos que ver eso? Pues, como decíamos antes, en uno de esos churrillos de películas, una de ellas ya era un anuncio, no muy distinto de lo que sigue sucediendo hoy, así que tampoco hemos inventado nada. Pero eso nos da una información añadida, ¿verdad? Que es cuán importante y cuál fue el éxito de Méliès para que incluso le llegaran a llover anuncios. Déjame un momentito aquí. El cine, aquí este es un momento importante. Entre 1907 y 1912, el cine se vuelve más seguro, se desarrolla la tecnología cinematográfica y se empiezan a establecer salas de cine, ¿de acuerdo? Sobre todo por dos productoras, la Gaumont y la Pathé, todavía hoy suenan. Claro, ya a esta gente con su red de salas ya no les interesa tanto tener a una persona que controla la feria y la gente allí. Necesitamos que la gente vaya a las salas. Y entonces la gente de la Gaumont le hace encargos a Méliès que saben que no va a poder cumplir, porque el que controla todos los momentos de la película, le encargan proyectos y Méliès no puede cumplir. Así que en 1912 Méliès firma su última película arruinadísimo. No le queda nada, lleno de deudas. 2 años más tarde, la Primera Guerra Mundial. Y así es como, si vienen para acá, el estudio que hemos visto acaba así. Él, profundamente arruinado, con desgracias familiares. se reúne con su segunda, la que había sido su musa, Jeanne d'Alsy, y acaban los dos viejecitos vendiendo chucherías y juguetes en un puesto en la estación de Montparnasse. La película hubiera acabado así si no llega a ser porque en 1926 un crítico de cine de nuevo cuño, una generación de entreguerras, un poco asimilable a nuestra generación del 27, lo reconoce. A partir de ahí empieza una tarea de toda una generación, ya os digo, de jóvenes críticos de cine, para resarcir la memoria de Georges Méliès, para recaudar fondos y recopilar sus películas. Georges Méliès hizo más de 500 películas, de las que solo se conservan 300 y pico. Pero se tuvo que hacer el trabajo de ir a todos los feriantes y recopilar esas películas, porque Georges Méliès, en un momento de desesperación, incluso llegó a fundir, a quemar parte de sus películas, porque sabéis que en un momento, todavía hoy, pero ya casi nadie rueda en celuloide, pero hay nitrato de plata, estaba tan arruinado que incluso quiso recuperar la plata que había en las bobinas. Así que se tuvo que recopilar todo el acervo fílmico de Méliès. Se consiguió que se pudiera retirar a una residencia de artistas y vivir dignamente con Jeanne d'Alsy. Y llegó el momento en el que el Estado francés le reconoció, otorgándole la Legión de Honor. Sabéis que la Legión de Honor es la máxima distinción del Estado francés. Quien le impuso la condecoración no fue otro que Louis Lumière. Tomó la palabra Louis Lumière y dijo: yo os saludo, así como hablan los franceses, bien pomposos, ¿no? Yo saludo, señor Méliès, yo he inventado el cinematógrafo, pero ha sido usted quien ha creado el espectáculo cinematográfico. Esta es un poco la conclusión de esta exposición. Tenemos el origen del cine, pero también el origen del espectáculo cinematográfico. El espectáculo de masas, el espectáculo popular que nos ha acompañado durante todo el siglo XX. Ahora, y sobre todo pandemia mediante, hemos vuelto a ver el cine solos, en casa, a través de plataformas. Hemos abandonado el cine. La pandemia lo ha acelerado, era una tendencia que ya se estaba viendo, ojo. Pero en un momento en que están cayendo las dinámicas culturales que hemos visto durante toda nuestra vida, también es buen momento para reflexionar qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir. Y esta exposición pretende también contribuir a eso, saber cómo nació el cine para poder nosotros decidir mejor si queremos que siga incorporado en nuestras vidas o si queremos dejar que se vaya. Al fin y al cabo, como fue también los cuentos en las plazas, cuando descubrimos el libro, ya nadie va a escuchar cuentacuentos. Tenemos que decidirlo nosotros, pero para decidirlo, mejor saber de dónde venimos. Y ese es también uno de los objetos de esta exposición. Aquí, para acabar, básicamente algunas fotos de Georges Méliès, la primera, la última, y algunos homenajes que a lo largo del tiempo se han hecho a la figura de Georges Méliès, desde videoclips. Pues aquí tenemos a youtubers que los jóvenes seguro que conocen, Jack King, que nos ha hecho esta bobina especial. Aquí tenemos a Bayona explicándonos exactamente la anécdota de la Legión de Honor, y algunos carteles de esas galas benéficas, incluso los Vetusta Morla, que todavía hoy en sus conciertos siguen utilizando en imágenes de Méliès, el melómano. Sin más, muchísimas gracias, espero que la disfrutéis tanto como nosotros haciéndola, y contarle a todo el mundo que aquí se está muy bien, aparte de encontrar cosas interesantes, está de fábula. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
Bien, pues magnífica desde luego la exposición, la visita guiada que nos ofreció ayer el comisario de esta exposición de la Caixa sobre el mundo del cine, Sergi Martín. Repito, los horarios para poder visitar esta exposición en la carpa situada en el Paseo Marítimo, muy cerquita ya de la Plaza Carlos V, puede visitarse de lunes a domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 11 de la noche. También la Caixa oferta visitas comentadas para público en general, que se desarrollarán de lunes a domingos y también festivos a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y se pueden concertar visitas para grupos escolares y otros colectivos previa cita llamando al teléfono gratuito 980 11 37. Pues nada, recomendamos desde aquí, desde Radio Laredo, que vayan a visitar esa exposición sobre el mundo del cine, preciosa, que ya tenemos hasta el 31 de agosto ahí situada en el Paseo Marítimo de Laredo.